¿Usted alguna vez se ha sentido estresado?
Sí, muchísimo.
Levante la mano, ¿quién alguna vez se ha sentido estresado?
Con los dos.
Con las dos, hasta con los pies. Pero eso no es todo, o sea, ¿alguna vez se ha sentido como sin esperanza, como que su vida se empieza a tornar gris? A veces puede ya estar en la iglesia mucho tiempo, pero ¿le ha pasado que se tense y las cosas le terminan saliendo mal, termina sintiéndose mal y termina hasta quizás lastimando a otras personas por cómo se siente mal? No sé si me están a entender. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado?
Sí.
Y eso, todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Todo eso es lo que le voy a explicar el día de hoy con la ayuda de Dios. ¿Amén? ¿Le parece si oramos? ¿Sí? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, iglesia? Para no desconcentrarnos. Señor, gracias por el regalo de despertar un día más, Señor. Gracias porque tenemos salud y nos has ayudado a llegar con bien hasta este lugar. Señor, tú eres el Dios Altísimo, eres nuestro Salvador y tu palabra es algo muy maravilloso como para que alguien como yo le explique. No soy digno de hacerlo, pero gracias porque tú vas a ser quien hable a través de mí, Señor. Siendo yo el medio o el instrumento solamente, papá. Gracias por este hermoso privilegio. Por favor, ayúdame a transmitir este mensaje, Señor, como tú lo harías, con todo tu amor, con la importancia que tú mereces, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Te pedimos que cuides también a nuestros pastores, Señor, que tú los guíes a ir, llegar y regresar con bien. Los ponemos en tus manos para que tú hagas tu voluntad con ellos en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, también en este lugar. Amén.
Amén.
Ya era para despertarnos. ¿Ya se despertó? Ven, ánimo, ánimo. Muy bien. ¿Están contentos?
Sí.
Hay que levantarnos, hay que despertarnos. Bueno, no levantarnos, despertarnos. Muy bien, pues antes de empezar, quiero empezar a comentar, platicándoles una historia de un joven. Había una vez un joven que fue a la feria y mientras estaba ahí, él iba con sus amigos. ¿Quién iba a divertirse? ¿Iba a pasearse? Iba preocupado porque el día siguiente se tenía que levantar a trabajar y apenas había empezado a trabajar. Era su primer trabajo. Entonces, pues él quería estar al pie del cañón, ¿no? Pero ya con los amigos y que ven, que vamos a divertirnos un ratito, no pasa nada, y vamos a fumar a la casa y todo. Y ya, fuimos y todo, y está bien. Vamos a hacer rato no fui con ellos. Era martes y apenas nos había estado dormido. Entonces, ese joven fue, ya me la quedo, ¿verdad? Pues era un joven que andaba en la feria. Eso era el ex. Hace dos años y el muchacho iba a ir al paso dos días después. Y un día antes, o sea, el lunes, ese joven le había pedido a su papá su visa, porque su papá se la cuidaba. Entonces el joven dijo, no, sí, yo la cuido, que voy a ir con mis amigos al paso, vamos a ir a, y pues, ¿me la prestas? Y además me dijo, la vas a perder, así, pues seguro que la vas a perder, pero ten, tú sabes, y ya, no pasa nada, y ya estamos en una feria y todo, y yo traía mi visa en el celular. Ya como ponen una funda y a veces ponen unas cosas ahí, no lo hagan. Entonces yo puse mi visa ahí, ya la feria, estamos en la feria, estamos ahí tranquilos, todo bien. Hasta que de repente pasamos por una aglomeración de gente. Había un gentío de gente, dice mi abuelita. Entonces íbamos pasando y de repente empezamos a chocarnos así. Y yo quiero creer que en ese momento fue cuando me sacaron el celular y me lo robaron. Porque ya después nos subimos a juegos y todo, era normal. Hasta que de repente dije, se empezaron a subir a uno y yo quería tomarles foto. Pues ahí dije, hijo, ya, pero trae Priscila, pero se me fue, no trae. No voy con quién trae mi celular, no, tampoco. Pues ya me quedé así como que. No, ay, se me cayeron un par de copas, vaya fuego y nada, no, total que perdí mi visa, perdí mi celular, lo hablamos, perdí la visa. ¿Y qué creen que fue? Lo primero que se me vino a la mente. Mi papá, diciendo, la baja. Ahorita me estoy riendo, pero en este momento quería llorar. De verdad quería que me tragara la tierra, literal, o sea, porque dije, me va a matar mi papá, me va a colgar, ¿qué voy a hacer? Y ya. Pues ya todos me vieron preocupado, empezaron a hablar por mí, estaba bien estresado, bien tenso, bien. Ese día bonito y padre se tornó en un día bien gris, bien estresante, bien así. Yo estaba confiando en Dios, pero pues de todas maneras sentía todo ese estrés, toda esa presión de que iba a pasar, y si me comienza esto, y si pasa aquello, y si así. Y la otra vez, ya el siguiente día no le dije nada a mi papá. Y pasaron como 2 días y no le dije nada. Luego llegaba gente y me decía, oh, es que sabes qué, la visa la pueden usar para cruzar gente. Y luego te pueden echarte a la cárcel. Y luego, te pedí yo, señor. Todavía se hizo más grande todavía en mi casa, ¿no? Entonces, voy a pasar a los 2 días, no la encontré. Dije, tengo que publicarlo en redes, entonces, lo tengo que decir a mi papá, pues lo voy a ver en las redes. Pues ya, que mandé mensaje a mi papá, hasta el señor, ayúdame, así, por favor, que se tranquilice, que no lo tome tan mal, y así. Entonces ya, se lo mandé, me respondió muy diferente como normalmente me responde. Yo pude ver a Dios ahí en medio, y, pero pues obviamente sí me regañó, y él es muy reservado, pero me dijo, tranquilo, descansa, no, todo va a estar bien, te amo. Jamás en mi vida me había dicho algo así. Entonces yo vi a Dios en medio de ese lugar, en medio de todo ese estrés, en medio de todo ese día tan tenso y tan gris, pude ver a Dios cómo responde cuando alguien clama a él por allá, a pesar de que pasan ese tipo de distracciones. Entonces, pues ya después publiqué todo, vamos a ayudar y todo, y finalmente pues ya ahorita ya tengo visa, la renové muy rápido, gracias a Dios y todo. Pero esa fue la historia de un joven que fue a la feria con su visa en celular, ¿no? Ponga documentos en el celular. Entonces, vivimos en un mundo caótico, ¿verdad que sí, familia? Y como lo hemos visto en toda esta serie, pasan cosas que no podemos controlar. Pasan cosas que a lo mejor yo pude controlar eso, yo pude haber dejado mi visa en la casa, pero pues no sabía. Ya cuando la perdí, ahora ya sé que ese documento no se pone en el celular, lo más lo ideal es que se deje en la casa, o guardado, donde debe estar. Entonces, pero pasan otra serie de eventos que no podemos controlar. Pasan cosas como el futuro, prepararse para una carrera universitaria, una jubilación, que el seguro, que esto, que aquello, que cómo le vamos a hacer para el viaje, que cómo le vamos a hacer para cuando los niños crezcan y que se vayan a la universidad o qué tal. No sé qué situaciones es por las que usted esté viviendo, pero lo queramos o no, hay muchas que no podemos controlar, como por ejemplo el tráfico, el carácter de las otras personas, o peor aún, o muy delicadamente, la partida de un ser querido. Entonces, el estrés puede ser desencadenado, familia, por diferentes cosas como la presión laboral, el exceso de responsabilidades. Y una persona preocupada y estresada puede mostrar, ahí va, tensión muscular, cambios en el sueño, alteraciones en el apetito, fatiga, problemas digestivos, ansiedad, irritabilidad, tristeza o desánimo, dificultad para concentrarse, aislamiento social, procrastinación, buscar reafirmación, uso de sustancias, postura cerrada, movimientos inquietos y expresión facial. No quise detenerme mucho porque son cosas, pues yo creo que ya sabemos, que nos ayudan a identificar un poquito, pero lo más importante va a ser ver qué es lo que dice Dios, amén.
Pero
todavía, como sociedad actual, estamos muy acelerados también. ¿Le ha pasado? Y ahorita nos llaman como la generación instantánea, o la microondas, que quiere todo así rápido. Vamos a una carrera y ya queremos salir. Entramos un trabajo y ya queremos estar jubilados. De repente me dice alguien, no, ya me voy a jubilar, pues ya alguien que tiene su edad, su trabajo, su trayecto y todo, dice, no, ya me voy a jubilar como Raúl y Memphis. Ya, yo no te jubilas, ¿verdad? Si no es que ya, bueno, muy pronto. Y una vez estábamos ahí, Germán, platicando con él, ¿no? Todo el día, y dijo, ay, qué chido, ya me quiero jubilar yo. falta como 50 años, 60 años. O sea, no sé qué te falta, ¿sabes? No, pero queremos todo muy rápido. Nos tienen muy acostumbrados a eso también. Por lo del TikTok, o sea, todo va muy rápido. Hasta los creadores de contenido tienen que poner dos videos simultáneos para que la persona que está viendo no pierda la atención. O sea, estamos así bien. Y nuestra atención anda volando por todas partes. Y en fin, estamos muy acelerados y eso termina todavía estresándonos más. Entonces, estar estresados y preocupados puede llevarnos a enojarnos con Dios y con los demás, poniéndonos a nosotros en el centro de las cosas. Y el tema del día de hoy es, si quieren anotarlo como yo lo vi en la pantalla, es estrés versus confianza. Una vez más, estrés versus confianza. El estrés es como una plaga interna. Cuando menos esperamos, bueno, yo sí me he experimentado, no sé usted, pero cuando menos pienso, ya estoy todo estresado. Y luego empiezo a pensar por qué y cómo fue que me estresé, y me termino estresando más. O sea, es como todo un bucle, toda una plaga interna que se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y como les decía aquí, nos lleva a aislarnos. La preocupación es la obsesión con pensamientos negativos. El estrés se describe como la reacción ante la situación. En realidad, el estrés y la preocupación son primos hermanos. ¿Y uno primos hermanos? O sea, brothers and sisters y todo eso. Tenía que ser la segunda razón porque no está aquí hoy, ¿eh?
Entonces, estar preocupados o estresados puede llevarnos a eso. Comenzamos a despreciar la amistad con los demás y hasta despreciar las cosas buenas. A lo mejor aquí el pastor está, Dios es bueno, Dios es grande, pero como traemos todo estrés y todo así, y no ha sido tratado, no se lo hemos llevado a Dios, pues no, como que no checa en nuestro corazón, como que algo no nos deja estar de acuerdo. Entonces, quizás hasta ya tiene años viniendo a la iglesia, ya conoce textos, ya conoce Biblia, oró, y a lo mejor usted dice, no, sí, Maranata, Cristo viene, aleluya, y llega al estacionamiento, como dice el pastor, ¿verdad? Que dice nuestro pastor, que su pastor, decía que un amigo de su pastor, que el estacionamiento de la iglesia era el lugar más santo, porque llegaban, venían enojados y todo, pero llegaban y no, sí, Maranata, Cristo viene, aleluya, todo bien. Pero venían peleándose. Bueno, el caso es que el punto puede haber así muchas personas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, o yo, o cualquier tipo de persona, que si no tratamos con ese estrés, aunque ya tengamos mucho tiempo en la iglesia, aunque ya tengamos mucho tiempo leyendo la Biblia o nos sepamos textos, ese estrés va a ser un obstáculo que no nos va a dejar ser libres con nuestra relación con Dios y para llevar su obra, para mostrar amor a otros. Entonces, vamos a ver unos... antes de ver los ejemplos, esta es una estadística, más o menos ahí me salió, pero es una estadística según una neuróloga psiquiátrica, Laura Márquez, si no me equivoco, presidente de la ASAA, algo así. Entonces, esta estadística dice que 3 de cada 4 estadounidenses viven estresados. Imagínense, 3 de cada 4 estadounidenses, y luego pues con tantos taxes y todo, pues yo creo que yo también estaría estresado, pero Carlitos me entiende. Pero 3 de cada 4 estadounidenses están estresados. Declararon ellos que viven muy estresados, se sienten muy estresados. Esa es una estadística que se publicó en el New York Times, ¿ok? Ahora veamos qué dice Dios. Vamos a ver un mal ejemplo y vamos a ver un buen ejemplo, ¿sale? Vamos a ver el mal ejemplo, en Deuteronomio 1, 32, 35. Dice, se lo leo rápido, pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente, ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, experimentó milagros impresionantes y un cuidado de Dios sin precedentes, pero no confió en Dios a pesar de que ya había visto eso, se quejó. Cuando vio a gigantes, no creyó que ese gigante no era más grande que Dios. Pero no creyó eso. En cambio, ahora veamos un buen ejemplo. Está en Génesis 7, del 4 al 5. Dice, dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches. hasta que yo haya borrado de la tierra todos los seres humanos vivos que haya creado. Así que Noé, y esto es lo importante, así que Noé hizo todo tal como el Señor le había, todo tal como el Señor le había ordenado. Eso demuestra confianza por parte de Noé hacia Dios, ¿ok? Entonces, en Génesis, pues es la historia de cuando Dios vio que no había nada bueno en el mundo, todo se había corrompido, todo era malo, todo era perverso, de verdad, yo creo que ni siquiera tenemos la idea para que Dios haya decidido hacer algo como eso. Tuvo que haber sido algo muy malo, porque Dios no hace las cosas nada más porque se equivocó o porque alguien perdió su visa. O sea, tuvo que haber sido algo muy, muy atroz. Entonces, pero Noé encontró favor delante de Dios y Dios le dio instrucciones y Noé confió en Dios. ¿Amén? Entonces, en ese momento Noé le entregó todo el control a Dios. Él pudo haber controlado las cosas, había dicho, a ver, Señor, sí, yo voy a poner aquí. No, y es que me van a decir que estoy loco. Mejor la construyo allá más cerca del agua. Pero la realidad es que Noé siguió cada instrucción al pie de la letra de Dios y no tomó el control de las cosas. ¿Pero qué cree, familia? Nuestra tendencia es controlarlo todo. Esa es nuestra naturaleza. Y es que el estrés demuestra falta de confianza en Dios. ¿Y qué cree? Pues esa es nuestra tendencia. Entonces, mire, la realidad es que no podemos controlarlo todo. Esa es la realidad. No podemos. No podemos controlarlo todo. No podemos controlar el tráfico, no podemos controlar el carácter de la persona que está a nuestro lado, a su derecha o a su izquierda. No podemos controlar lo que va a pasar en la tarde. Quizás podemos hacer algunos cambios, pero muchas veces van a pasar cosas que no queremos que pasen o que no esperábamos que sucedieran. Y eso está bien. Es normal también. Pero pretender controlarlo todo nos pone en un lugar de superioridad que en realidad viene de que nos sentimos tan indefensos ante las circunstancias que nos rodean, que les tenemos miedo. Entonces, por eso, mejor evito el sufrimiento y lo controlo. Entonces, en este punto, me gustaría compartirles una tipo parábola o enseñanza de un maestro. Era un maestro de física en la universidad. Y el maestro, el maestro, en medio de la clase con los alumnos, les puso, el maestro tomó un vaso. Imagínense que este es un vaso. El maestro tomó un vaso y se quedó así. Y los alumnos se quedaron así como que, ¿qué está haciendo? Pero el maestro les dijo, ¿cuál es el peso de este vaso? Y era clase de física, entonces tenía sentido su pregunta. Así que los alumnos empezaron rápidamente a levantarse, agarraron el marcador y empezaron a hacer ahí sus operaciones y todo, empezaron así como, no, sí, sí, no, mira, y se empezaron a hablar entre ellos para hacerse equipo y todo. Y bueno, como el profe no dijo que en equipo ni nada, pues vamos a hacerlo juntos. Entonces ya empezaron ahí. Entonces el profe seguía aquí sosteniendo este vaso y ellos estaban haciendo sus operaciones y todo, pero el profe les dijo, no, esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque el vaso, el peso del vaso va a ser el mismo siempre. El tiempo que yo esté aquí, el peso del vaso va a ser el mismo. ¿Pero por qué se siente más pesado cuando pasa el tiempo? Porque mi brazo, obviamente brazo y vaso, pues andamos entre trabalenguas, ¿verdad? Pero mi brazo se empieza a cansar. Y mientras más permanezca en control del vaso, me voy a quedar inmóvil. No puedo detenerlo siempre, no puedo tenerlo en mi control, en mi mano siempre. Esa era la enseñanza que el profe les quería dar a sus alumnos. Pretender controlarlo todo simplemente nos va a desgastar, nos va a cansar y nos va a inmovilizar. Entonces, vamos a ver el primer punto, familia. ¿Está contento? Amén. Primer punto dice, suelta el control y confía en quien sí puede. Suelta el control y confía en quien sí puede. Amén. Dios creó todas las cosas. ¿No cree que él pueda tener el control de su vida? Vamos a ver qué dice 1 Pedro 5, 7. Dice, ¿lo leemos con tu familia? 1, 2, 3. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Una vez más, Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Amén? Muy bien. ¿Sabía que toda la tierra es de Dios? ¿Sabía que todo lo que hay es de Dios? Todo el mundo, usted y yo, le pertenecemos a Él. Él nos creó. Él formó la tierra, Él formó los mares, Él formó el cielo. Él los estableció. Él decidió todas esas cosas. ¿Cómo no confiarle mi vida a alguien que hizo todo eso? Que decidió y que desea que yo exista y que usted exista y que por eso estamos aquí. ¿No cree? ¿Usted le confiaría su vida a alguien como usted? Lo digo con mucho respeto, pero yo en lo personal no le confiaré mi vida a Alexis, la verdad. Ya perdió una visa, ya perdió muchas cosas. Y, o sea, la salvación nomás la pierdo porque la traigo aquí adentro. Y como diría una tía, si la cabeza nomás no la pierdes porque la traes pegada, mijo. Entonces, ahí les va otra historia. Ahí les va otra pérdida. Esta sí fue más reciente, fue de este año. Yo traía en el carro los papeles de mi carro. Ahí en la guantera, ahí los traía. Entonces, pues ya se imaginará. El caso es que yo llegué un poquito tarde al trabajo. Me acuerdo que, iba así bien justo a tiempo. Como cuando no sabe, esa es la palabra, ¿sale? Ok. Iba justo a tiempo, entonces me bajé a prisa y según yo, pues salí corriendo, agarré mis cosas, agarré el control del carro, le puse botón, según yo, me fui y ya pasó todo el día normal de mi trabajo. Y cuando salgo, ya para irme a mi casa, no sé por qué me asomé a la puerta del copiloto y vi que estaba como entreabierta. De esas veces cuando cierra la puerta, pero no queda bien cerrada, y que dice, no cerró bien. Así, haga cuenta que así quedó. Entonces dije, ah, caray. Ya me asomé y chequé mi casa, chequé mi cuarto y nada. Si no viste ese video, tiene que verlo, Fanny. Entonces, revisé, pues bajé la guantera y sí, nada más tenía mis Kleenex, unos papeles que ni servían y dije, achis. Dijeron así, ¿y mis 50 mil pesos qué? Dije, ¿y mis papeles? Dije, ¿dónde están los papeles de mi carro? Pues ya me asusté, me dije, no, ya valió. Dije, pues ya me van a cambiar la titulación del carro, me lo pueden cambiar, pueden hacer muchas cosas. Y dije, ah, quién sabe qué puede pasar. Entonces me empecé a estresar otra vez y todo. Y luego a esa hora ya eran como las 6 de la tarde. Entonces ya era muy tarde para sacar. Fui a fiscalía, rápido, en cuanto supe, fui a fiscalía. Le dije a mi papá, y otra vez, sí me regañó, esta vez creo que sí estaba enojado, me faltó orar, se me hace, pero, pues ya le platiqué creo que también a Germán, porque le pregunté que quiera cerrar en fiscalía, el caso es que yo estaba así, y ya, pues todo diciéndome, no, es que eso no se deja la guantera, no se deja así, ya sé, que no se deja, ahora ya aprendí, entonces, pues voy rápidamente a fiscalía, como Rayo McQueen. Entonces llego a las 6, así, un punto, 6:30. No, pues que tiene que traer esta hoja, joven. Y esta hoja la necesita del Pueblito Mexicano. Y el Pueblito Mexicano está cerrado y abre mañana a las 8. No, hombre. Pues me estresé más todavía. Dije, no, quién sabe qué podrá hacer la gente que me lo robó. Entonces, o sea, en lo que yo estoy trabajando, pues pasó la noche, me dormí, me acosté, me levanté y todo. Me fui a trabajar otra vez al siguiente día. Y pues estaba trabajando, pero dentro de mí estaba así como, ay, pero orando constantemente, Señor. Tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Tú sabes, Señor, que pues no fue a propósito. Me distraje, perdóname. Tengo que aprender a tratar con esto. Por favor, ayúdame. O sea, esa distracción se fue tornando un estrés para mí, porque pues me han pasado muchas cosas por eso. Y de alguna manera, pues hasta yo me llegaba a enojar conmigo mismo, ¿no? O a como despreciarme a mí mismo por ser así. Pero le entregué eso a Dios. Dije, Señor, pues tú me formaste, por favor, ayúdame a trabajar con esto. Y tú sabes que no es a propósito, perdóname, ¿me puedes ayudar, por favor? Tu palabra dice que tú acampas alrededor de los que te temen y que si yo te busco, si yo te soy fiel, que es como lo he buscado durante estos 2 años que tengo realmente de buscarte, yo sé que tú eres fiel y que no vas a permitir que algo malo suceda. Algo le puede pasar al carro, pero yo sé que tú cuidas de los tuyos, Señor. Entonces, esa era la confianza. Pero luego volví al estrés. Luego volví a la preocupación. Y si pasa aquello, y si me dicen allá, y luego sin papá me dice aquello. Entonces, otra vez tenía que volver a orar. Tenía que volver a recordar que Dios tenía el control. A pesar de mi distracción, Dios tenía el control de las cosas. Dios tiene el control de las cosas. Amén. Entonces, confiar en Dios significa tener la fe en que Él sabe qué es lo mejor para su vida. La confianza, familia, es un acto de adoración. ¿Sabía? Nosotros subimos, cantamos, adoramos y estamos aquí. Y podemos tocar muy bien la guitarra, podemos tocar muy bien el instrumento, podemos cantar muy bien con la voz. Pero la verdadera adoración que Él espera de nosotros, sí, es bueno cantar bien, porque Él es digno de esa excelencia, ¿no cree? Pero la verdadera adoración que Dios merece es nuestra confianza. Que a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que vemos, saber que Dios tiene el control y confiar en Él. Ese es un acto de adoración a Dios. Entonces, había 3 problemas, por ejemplo, ahorita vimos el ejemplo de Noé. Y había 3 problemas muy importantes que podían hacer que Noé comenzara a dudar. ¿Sabe cuál era? 1, en primer lugar, él no conocía la lluvia. Porque antes del diluvio, Dios irrigaba la tierra del suelo hacia arriba. No había arco iris, eso no existía en aquel entonces. Entonces, imagínense que de repente Dios le diga, Noé, va a llover, va a haber un diluvio. Es como, ah, caray. Entonces, 2, Noé vivía a mucha distancia del océano más cercano. A mucha distancia. En tercer lugar, Noé tenía que reunir todos los animales y cuidar de todos ellos, y eso era un problema. En mi casa tenemos como 8 gatos y 2 perros, y luego los perros que llegan de la calle porque mi mamá les da comer y todo, y ya no sabemos con tanto qué hacer. Imagínense Noé con todos los del mundo. No, hombre, yo creo que era un problemón. Entonces, pero Noé no se estresó por eso. Noé tenía plena confianza en Dios, en quien él estaba buscando hacer sonreír, en que Dios iba a controlar las cosas. Amén. Entonces, otra vez esta frase, confiar en Dios significa tener la fe en que Él sabe qué es lo mejor para su vida, para tu vida, para su vida. ¿Amén? Y si usted es de barrio, que me le digo como le dicen los de barrio, mamá, papá, hay que alivianarnos y mejor deje que Dios rife y controle. You know what I mean? You know what I mean, Danny? You figure it out, God is in control. Ya, hasta ahí llegó mi inglés. Cuando la presión llega, familia, sale lo que hay adentro. ¿No cree? Y está bien irónico porque Dios me mostró esta frase, o me la enseñó, ayer que estaba partiendo un pan. Lo aplasté y sale pues el relleno. Pero estuvo bien curioso cómo Dios me enseñó a raíz de eso que en la presión sale lo que hay en nosotros. La presión muestra lo que hay adentro, así como cuando aplastas un pan y se relleno. Bueno, así a veces Dios permite que pasen cosas que nos presionan en nuestras vidas para que nosotros veamos qué es lo que hay dentro de nosotros, de qué estamos hechos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí es donde sale el estrés, y del estrés se desencadena el enojo y la frustración, el desánimo y todo lo que vimos ahorita. Pasan situaciones así. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que lleguemos al cielo? ¿Hasta que muramos? Todo el tiempo van a pasar situaciones así. ¿Pero qué cree? Tenemos esperanza en Dios. Confianza en Dios. Y en Romanos dice, alégrense cuando enfrenten diversas pruebas y dificultades, porque sabemos que desarrolla constancia. Y la constancia asegura nuestra firmeza de carácter. Y la firmeza de carácter asegura nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza de salvación no acabará en desilusión, porque Dios envió su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Eso dice Romanos 5, versículo 3. No estoy leyendo la pantalla. Quería que usted viera que yo me lo aprendí de memoria, porque el siguiente punto es, ahuyenta los cuervos. Punto número 2. ahuyenta a los cuervos. Inciso A, memorizar versículos. Si usted quiere vencer con el estrés en su vida diaria, cuando llegan problemas, cuando llegan situaciones, cuando llega presión, cuando pasa algo a lo mejor muy mínimo, pero que se empiece a estresar y no tiene el control de ellas, necesitamos aprendernos versículos, familia. Porque si no, vamos a estar pensando en que todo va a salir mal, que no soy nadie, que yo soy un bueno para nada, que soy un despistado, que nadie le ayudo, o muchas cosas. Eso es en lo personal, a mí me ha pasado. Pero no sé qué tipo de pensamiento a lo mejor usted tenga que no le está llevando a Dios, que simplemente está haciendo el problema más grande y el estrés más grande, y que eso está desencadenando problemas hasta en sus relaciones y en su relación con Dios. Y un corazón amargoso, amargado. Porque Dios no nos creó para vivir así. ¿Amén? Entonces, hay que memorizar versículos. Y luego, inciso B, la oración. La oración va a ser clave también. Estos tres puntos son claves. La oración va a ser clave también. ¿Por qué cree usted? Porque cuando oramos, nos conectamos con Dios. Mucha gente, muchas veces, a mí me ha pasado que yo empiezo a orar o pedirle a Dios como, ayúdame a sentirme mejor, o llévate este problema, y ya. Solamente enfocado en sentirme bien. Y claro que no nos gusta sentirnos mal, y el estrés nos lleva a sentirnos muy mal, ¿verdad que sí? Pero cuando oramos y clamamos a Dios y le abrimos nuestro corazón, su palabra dice que Él responde al clamor de los necesitados, que sus oídos están puestos a sus gritos de auxilio. Necesitamos creer eso cuando estamos en un problema difícil, para que cuando haya presión no vayamos a refugios que no nos van a llevar a Dios. Música secular, videojuegos, entretenimiento, películas, ir a platicar con un amigo, son cosas que son pecado, no necesariamente, pero nuestro refugio es Dios. Pero si vamos con nuestro refugio a otro lado, simplemente se va a hacer a lo mejor más grande. No va a haber una solución para ese estrés en nuestra vida. Y la confianza que necesitamos se encuentra en Dios. Amén, amén, en Dios. Entonces, la oración va a ser clave. Yo ayer estaba bien estresado haciendo todo este tema. Ayer en la noche estaba así todo estresado. Estaba bien el Dennis.
Yo creo que fue el que más duré todo el día en el restaurante. Ahí me dije, yo creo, como unas 10 familias fácil. Y no sé qué habrán pensado los meseros, pero dije, no, pues bueno, no está aquí por casi toda esa idea. Pero está bien pensado, pero siempre está bien porque, ah, está bien, pues si no me gusta, tú tampoco, esta me gusta, ni se ve bien. Ah, esta está bien, pero es blanca, se van a tomar los pantallas. A ver, este es el título, ahí tal pongo, a ver si me ayuda, por favor, ok, ya. Gracias. Ya se apagó. A ver, gracias, estaba interesado. Pero ya después que me salí del lugar y quedé a mi casa, porque ya estaba, ya salí como a las 10 del lugar, ya fui a mi casa. Y en el camino iba como todo estresado, iba preocupado, hasta iba dudando de Dios. Hasta iba así como cuestionándome si realmente yo era apto para estar aquí el día de hoy predicando. Y decía, Señor, soy yo que debería predicar a mí, porque no sé, ni siquiera encuentro una diapositiva o algo, o sea, no me siento. Y empezaba a dudar más y más y más cosas, y todo el estrés se iba acumulando, y hasta me llenaba de dolor y de tristeza en mi corazón. Yo pude haber llegado hacia mi casa, llevarme a dormir y ya. Y seguir acabando el tema. Pero hubo una inquietud en mi corazón que no me dejó en paz. Era el Espíritu Santo. Y empecé a orar. Señor, yo no soy apto, pero tú eres digno. Tú eres el que va a hablar, tú eres el que va a orar. Tú no eres menor que mi estrés. Tú eres más grande que mi estrés. Tú eres digno de estar sentado en el trono, Señor. Mi vida está en tus manos. Y si estás permitiendo que haya estrés o dolor, porque tú lo vas a usar para forjar mi corazón. Y le empecé a decir, Señor, pero no entiendo esto, a veces me dicen cómo relacionarme contigo, o tal, yo iba llorando. Nunca, hace mucho no le decía eso a Dios. Pero iba en un llanto con Dios pidiendo el perdón, porque el estrés muestra que no tengo confianza en Dios, Te pido perdón por estar dudando, Dios. Porque a veces el estrés y la preocupación se hacen tan grandes que nos nublan la vista de la grandeza de Dios. No porque Dios no sea más grande, sino porque a veces ese estrés dejamos que crezca tanto que ciega, nos ciega de la grandeza de Dios. Entonces, por eso es la oración. Porque cuando oramos, esos gigantes son derribados. Cuando le abrimos nuestro corazón a Dios, Dios ve lo que hay en nuestro corazón. No podemos ocultarle nada. Y Él llega y nos abraza. Él dice: yo estoy cerca. Pero es que tiene el espíritu destrozado. Y Él lo restaura. Y eso fue lo que experimenté el día de ayer.
Gracias, Señor. Amén.
Todavía para mostrarles más la grandeza de Dios, no por mí ni nada, pero mi mamá no sabe, pero me dormí como a las 5 de la mañana. Me dormí como a las 5 de la mañana porque estaba haciendo todo, estaba terminando todo el tema y quería pulir y que quedara bien. Pero después de esa oración, ya llegué a mi casa, me sentía como renovado, me sentía nuevo, me sentía bien ligero. Y estaba haciendo el tema y todo, y de repente venían cosas a mi mente, y luego otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y empezaba a notar todo. O sea, no era yo, era Dios que me estaba diciendo todo eso. Entonces, ya de repente yo la veía con un estrés, pero yo me sentía bien, me sentía bien. Llegué hasta las 5 y ya como que de repente ya andaba así, se me apagó, se me dio el mismo. Y ya me dormí. Ya a las 5 ya en cuanto acabé, nomás me empecé a mandar todo ya. Ya como a las 5, 5 y media. Entonces ya me desperté, ¿qué me desperté? Solo como a las 9 y media. Como a las 9 y media, ni siquiera escuché mi alarma. Me quedé en eso. Entonces, ya cuando desperté, como que todavía me sentía un poco cansado, pero igual busqué a Dios y le daba gracias, hasta estaba soñando y confiar en Dios, me llegaba una preocupación.
Entonces, ¿me siento bien ahorita? No siento que dormí 2 horas, siento como si hubiera dormido 8 horas, pero fue Dios, porque en medio de mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Esa es su palabra. Por eso es la oración. La oración te da fuerzas, te renueva. Que aunque a veces ya no puedes, Él te da nuevas fuerzas para continuar otra vez. ¿Amén? Adorar a Dios, el inciso C. También adorar a Dios nos recuerda la grandeza de Dios. A veces escuchamos otras canciones, o a veces escuchamos, no sé, otras cosas. Pero no necesariamente también tiene que ver con canciones. Tiene que ver, sí, con alabanzas. Escuche alabanzas que le ayuden a recordar la grandeza de Dios. Que le recuerden cuando usted llegó a Dios y lo que Él ha hecho por usted, que le recuerden cómo era su vida antes. No sé, usted sabe cuáles son esas alabanzas que le llegan hasta adentro, hasta el alma, hasta el espíritu en este caso. ¿Amén? Entonces, también adorar a Dios tiene que ver con confianza, pero también con recordar lo que Él ya hizo. Y eso nos da confianza en medio del estrés actual, de que como así Dios me ayudó ayer, me va a ayudar ahorita. Él es el mismo y Él no va a cambiar. Y Él me puede decir, me ayudó ayer, me puede ayudar ahorita también. ¿Amén? Esa es una manera de adorar a Dios. ¿Ok? Vamos a ver el Salmo 25:5. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Esto es clave.
A ver si jala. Ahí está.
Porque todo el día pongo en ti mi esperanza. ¿Qué dice? Todo el día. ¿Y qué es todo el día? Pues todo el día, hasta que me despierto, hasta que me duermo. Entonces, esa es la importancia de estar en oración constante, oración constante. Si llega el estrés, no se preocupe. No es pecado que llegue el estrés a su vida. Lo que sí va a estar mal, o la diferencia que Dios espera que hagamos, es que no nos quedemos en el estrés, sino que vayamos en oración, a recordar su palabra, a llenarnos de Dios, a fortalecernos en el Señor. ¿Amén? Eso es lo que Dios espera. Y eso es lo que le va a hacer a usted crecer y deshacerse de ese estrés que nos está estorbando. Salmo 119:11. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Una vez más, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Una vez más, iglesia, más fuerte. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Amén? Aprendemos por repetición. Como dice nuestro pastor, yo creo que muchos aquí lo hemos experimentado. Y esta es una manera de recordar a Dios. Vamos a tener que recordarnos a Dios. Es una manera de entrenar a nuestra mente. Amén. No se sienta mal si de repente se le olvidó el versículo, si algo así. Pero ánimese. No se quede ahí. No se quede ahí. Siga memorizando esos versículos porque es lo que lo va a sostener en medio de esas circunstancias de estrés. Amén. Y el punto número 3 dice: confía en los planes de Dios para tu vida. Confía en los planes de Dios para tu vida. Amén. La verdad, familia, es que no nos toca entender cómo Dios hará las cosas. Nos toca creerlo. Sus planes son mejores que los míos, así que vamos a dejarle a los resultados. Vamos a buscar hacer lo que nos toca hacer a nosotros y que eso sea por lo que nos preocupemos, entre comillas, enfocarnos en lo que nos toca hacer a nosotros y dejarle los resultados a Dios. Amén. Entonces, a veces un no por parte de Dios también es parte de su plan para usted. Un no por parte de Dios también es parte de su plan para usted. No sé si usted está haciendo algo que usted esperaba que le dieran un sí y empezar a avanzar en hacer muchas cosas, pero a lo mejor Dios le dijo que no. No se preocupe. Ese es su padre que lo está cuidando. Ese es su padre que lo está cuidando o previniendo de un peligro que a lo mejor nosotros no estamos alcanzando a ver. Pero quizás Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Entonces, quizás Dios nos está previniendo de eso. Él sabe qué es lo mejor para usted. Él sabe qué es lo mejor para mí. Entonces, muchas veces nos pasa que nos sobresaturamos de cosas como, por ejemplo, del trabajo, y vivimos para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Por esto viene el estrés también. Por ejemplo, hubo una etapa donde yo renuncié a mi trabajo por horarios de la escuela y pensé como en hacer algunas ventas en mi casa, como vender paletas. Estaba haciendo también dibujos, así como retratos realistas, por si están interesados. Retratos realistas, y los estaba vendiendo. Y duré como una semana y media más o menos sin trabajo, más o menos algo así. Y pues llegó todo el estrés porque pues tenía que poner gasolina, tenía que pagar algunas cosas y tenía que hacer algunas cosas, ¿no? Y luego pues mi papá luego, que qué vas a hacer, no estás trabajando, tienes que estar trabajando y así. Y está bien, o sea, es mi papá y yo sé que lo hace porque él me quiere y porque él quiere lo mejor para mí, ¿verdad? Pero me gusta balconear a mi papá, no se crean. No es con mala intención, yo sé que él me quiere, pero lo digo porque a lo mejor usted se siente identificado con eso. ¿Amén? Entonces, pues me empecé a estresar y no sabía qué hacer porque tenía que pagar muchas cosas y a veces el dinero pues no me alcanzaba. Perdón que esté poniendo muchos ejemplos de mi vida, estoy tratando de abrirles mi corazón, como platicar con ustedes como si estuviéramos en un café en su casa que es mi casa, ¿no? No se crea. Era al revés, ¿verdad? Entonces, ya están haciendo planes acá para invitarme. Sí. El caso es que, ya se me olvidó lo que iba a decir. Me quedé pensando en el café. Estaba vendiendo paletas. Sí, estaba muy estresado en esa semana. Porque no me alcanzaban los gastos. No me alcanzaba el dinero para cubrir los gastos que tenía que hacer. Entonces, pues estaba todo estresado, más aparte el testimonio que yo le estaba dando a mi papá. Dije, pues, ¿qué va a pensar mi papá de mí? Él sabe que yo soy cristiano. Y luego, pues, él no. Y luego yo sin trabajar. Y luego, pues, hombre, así. Y luego, pues también, muchos saben que estoy saliendo con Valeria. Estamos en un proceso. Y pues también era parte de mi pensar el dar un buen testimonio a sus papás también. O sea, yo estaba así como, ay, caray, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces empecé a orar porque había muchas opciones de trabajo. Había una muy buena en particular. Me pagaban muy bien la semana, pero era estar todo el día ahí de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y luego el sábado de 9 a 5. Entonces estaba muy saturado y luego, no estaba muy pesado. Platiqué con alguien que estaba trabajando ahí, estaba muy pesado. Y me iba a impedir venir a las reuniones de la iglesia, a las de entre semana. Me iba a empezar a estresar. Cuando le dedicamos mucho tiempo, bueno, a mí en lo personal yo pensé, si dedico tanto tiempo al trabajo y si estoy así, con tanto trabajo, tras trabajo, tras trabajo, tras trabajo y no paro, pues va a llegar el momento en el que a lo mejor me voy a desconectar de Dios. Entonces, pues no quiero eso. Precisamente por eso vine a Dios. Entonces, mejor se lo entregué a Dios. Yo estuve orando, aunque estaba en el estrés y no tenía cosas para pagar. Pero era bien interesante cómo de repente mi mamá me habla y me dice, oye, hijo, te publicamos tu tía y yo en Facebook de que haces retratos. Y empezó a hablar esta persona, que cuánto le cobras por esta persona, por este retrato. Ay, ok. Y yo había orado esa mañana para, Señor, ayúdame para cubrir esos gastos. Tú sabes que pues no lo hice por nada malo, pues salí de mi trabajo por horarios de la escuela y aparte las opciones de trabajo que tengo pues no son buenas para mis horarios contigo, Señor. Entonces, justo en la tarde, a mediodía, empezaron a llegar esos mensajes a mi mamá, que cuánto cobras por este. Y luego me habló esta persona, cuánto cobras por este, y que cuánto cobras por este, y por este, y por este. Me llegaron como 7 mensajes. El caso es que, gracias a Dios me ayudó, yo hice varios retratos. Luego me dio la idea de mi mamá de vender paletas, también andaba vendiendo paletas y todo, y en esa semana Dios me ayudó. Ya después me habló un asistente del trabajo donde estaba, y me dice, no, pues que el doctor anda buscando asistente. Y dije, ah, pues es donde mismo. ¿De qué horarios? No, pues que de 10 a 1. Ah, pues excelente. Pues ese medio tiempo. Y me fui, y ya entré con él, y ahorita como es temporada muerta, pues andamos muy tranquilos. Germán es testigo de eso. Entonces, pues ya tenía mi trabajo de medio tiempo, pero de todas maneras, de repente no salía para los gastos, me faltaba para algo, le tenía que pedir un adelanto para al doctor, entre semana, y luego ya de ahí me administraba y así andaba haciendo maniobras, y seguí orando, Señor, por favor, ayúdame, tú sabes que todavía no es suficiente, no porque yo quiera más dinero, sino porque pues no me está alcanzando para las cosas, para la gasolina, para la escuela, para esto, y así. Y yo seguía vendiendo paletas, yo seguía poniendo ahí los dibujos y todo, pero de repente no se estaba dando, y llegaba el estrés, y llegaba la preocupación. ¿Y qué me va a decir mi mamá? ¿Y qué me va a decir mi papá? ¿O qué me va a decir esto? Así, ay, caray, así. Y luego, ¿y si no se venden? Y luego, ¿y si no pasa esto? Y así. Pero seguí orando, Señor, pero ayúdame. Entonces, me habla un fin de semana otro asistente, de otro doctor, de ahí mismo, que me dice también que si quería trabajar de medio tiempo, de 11 a 2. Dije, no. Dice, no, te pagamos tanto. Ok. Ya, dije, pues está excelente, pues ahora se extiende mi horario de 10 a 2. Estoy con los dos al mismo tiempo. Y como es un flujo muy tranquilo, pues realmente no necesita mucho de mi enfoque. Ya cuando sí está de paciente, pues obviamente sí estoy enfocado. Pero, pues Germán es testigo de que de repente, cuando está tranquilo, pues estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estamos platicando, o así. Y realmente, yo se lo platico esto a usted, no por decir, véame a mí como ejemplo, no, sino vea qué bueno es Dios, que cuando usted le pide ayuda y le es fiel, que a pesar de que usted tiene gastos, o lo que sea, si usted no cambia a Dios por el trabajo, o a Dios por otras cosas, por una relación, o por algo, Dios es fiel, Dios ve eso, Dios le va a bendecir, y Dios le va a suplir sus necesidades, tarde que temprano, y si se tarda, es porque Dios está probando su confianza, es porque Dios quiere enseñarle a confiar en Él, amén. Muy bien, fam. Y sí, yo sé que no es fácil, sé que pues hay muchas cosas en este mundo caótico, y tantas cosas, yo sé. Por eso vamos al siguiente punto, que es... Ah, espérenme. Se me olvidó el versículo. Jeremías 29:11. Este es clave para el punto que estábamos viendo anteriormente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios no se equivoca. Si Dios nos dice que no, es porque Él tiene planes de bien y no de mal para darles un futuro. Es porque sus planes son mejores que los suyos. Es porque sus planes son mejores que los míos. Y Dios sabe que es lo mejor. Dios tiene ese cuidado para quienes se dejan guiar. Amén. Ahora sí, punto número 4. Esperar y amar el regreso del Mesías. A ver, otra vez, iglesia. Esperar y amar el regreso del Mesías. Amén. No se estrese por eso. Ayer le preguntaba a Valeria, ¿será sabio que ponga eso? Como que yo a veces me estreso. Porque digo, ¿y si viene Dios y me quedo aquí? ¿O si no soy salvo? O sea, me llega todo el siguiente de duda y me empiezo a estresar. Pero no se estrese. Hay que esperar y amar la venida del Mesías, el regreso del Mesías. Amén. Una vez, iglesia, tuve una visión y me encanta esta imagen porque quiero creer que fue una visión. Yo tenía como 14 años, estaba en la iglesia antes de venir a esta y estaba pues llorando, estaba en un momento con Dios, en momento de adoración. Y me acuerdo que tenía los ojos cerrados y de repente empecé a ver un lugar muy limpio, blanco, lleno de paz. Y estaba lleno de naturaleza también alrededor. Me acuerdo que yo traía un manto blanco. Y estaba Jesús allá a lo lejos, como de aquí al extintor donde me queda. Y estaba Jesús con un manto blanco también. Y me acuerdo que dentro de esa visión, quiero creer, yo salí corriendo porque tenía, no me acuerdo qué había pasado esa vez, pero sí estaba muy triste por algo. Y el caso es que yo salí corriendo a Jesús y nos hincamos y Él me abrazó y Él me dijo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, yo estoy contigo, todo va a estar bien. Y estábamos llorando y Él estaba llorando conmigo. Y luego en otra ocasión, también me pasó que una vez escuché o sentí, mejor dicho, la voz de Dios. No sé si le ha pasado. Pero esa fue una ocasión muy especial que pasó, pero me la tengo que estar recordando. Entonces, el punto aquí era que yo estaba pues con escuela, con trabajo, con iglesia, ministerio, y luego pues aparte también en el proceso con Valeria, pues también eran muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Que yo quería dar lo mejor de mí, pero a veces pues no me alcanzaba el tiempo, no me alcanzaba algo. Y luego a veces pues era cuando yo todavía no tenía carro, creo que todavía no tenía, y pues tenía que andar en ruta o algo así. Yo me preocupaba por eso, por cómo me iban a ver sus papás, porque pues a veces andaba estresado por mucha tarea, a veces no dormía por el trabajo, la escuela y todo. Y dije, ¿cómo me va a ver ella? Y yo pues yo quería pues pasar un buen momento con ella, y en vez de que yo ser una carga para ella, pues darle un buen día a ella, ¿me explico? En vez de pues de ella a mí, es mi intención apoyarla y no ser una carga. Pero el caso es que ese día estábamos aquí en la iglesia, no sé si se acuerda, era un domingo, y el pastor puso la canción de Talking to Jesus y puso los monitores y estaba los videos ahí y estaba la canción y todos estábamos así adorando, pero yo le decía a Dios, es que no siento tu presencia, hay muchos problemas, no sé qué está pasando. Me sentía sin esperanza y sin nada, así, muy mal. Y yo estaba llorando de desesperación, y en eso de repente escucho o siento en mi corazón la voz de Dios bien clara, que me dijo, solo mírame a mí, no veas la tormenta, fija tus ojos en mí. Y le dije, okay, Señor, sorprendido y abrazado al mismo tiempo. Pero él me dijo, solo mírame a mí, no mires la tormenta, solo fija tus ojos en mí. Iglesia, no vea la tormenta, porque si vemos la tormenta, nos vamos a llenar de estrés, nos vamos a hundir. Pero si fijamos nuestros ojos en Él, vamos a ser capaces de caminar sobre el estrés, de caminar sobre las aguas, de caminar sobre la tormenta. Amén. Así que fije su mirada en Él. Vamos a ver 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos. Oh, eso me encanta. Y la tierra nueva que Él prometió. Y un mundo lleno de la justicia de Dios. Pero nosotros esperamos con entusiasmo, no con estrés, con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Y luego Apocalipsis 21, 5 al 7. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso, iglesia? Esta va a ser la clave para que en medio de su día a día usted se llene, se renueve de esperanza en Dios. Porque aunque haya muchos problemas, aunque pasen dificultades, los apóstoles no vivían una vida cómoda. Pablo estaba en la cárcel, unos estaban encadenados, otros fueron decapitados, otros fueron apedreados. Pasaron muchas cosas, pero ellos tenían su esperanza, no en este mundo, ni en lo que podían tener en este mundo, sino en lo que iban a recibir cuando pasaran por esas puertas y que lo recibiera el maestro por el cual ellos habían servido con todo su corazón. Esa es la verdadera recompensa que nos espera, iglesia, que le espera a usted si empieza a depositar su confianza en Dios en medio del estrés y que espera la venida de Dios, espera la venida de Jesús, porque Él viene pronto. Yo sé que Él está aquí, no lo veo, pero tengo la convicción de que Él está aquí, de que Él nos está viendo, de que Él está viendo su iglesia. Y quiero regresarme, iglesia, a esa foto. Tatán, ¿me acompañas en el piano, por favor? Muchas veces, salo, se piensa que Dios o Jesús es un Dios de juicio, de leyes, que es un Dios que se enoja y te va a castigar. Pero en realidad no es así. Yo tenía esa idea. Yo tenía la idea de que Dios era un Dios castigador y yo no sabía relacionarme con Dios como un padre, porque si lo veía así, me llenaba de estrés. Porque yo pensaba que en cualquier distracción, en si perdí la visa, en si perdí los papeles del carro, en si hice algo mal, algo me iba a regañar. Me iba a regañar, o si pequé, o si realmente pequé, si lastimé a alguien, si mentí, si algo hice. Yo no me sentía digno de Él. Yo sentía que Él iba a estar enojado conmigo siempre. Pero a veces Dios se enoja. Decía en el versículo de Deuteronomio que cuando Dios los escuchó quejarse, se enojó mucho. Pero imagínense, pongámonos en la postura de Dios, en pensar que Dios hizo todo para sacar a su pueblo de Egipto. Hay un versículo en Salmos que dice, yo los llevé como pollos en mis alas. Yo hice todo por ustedes. Pero luego se quejaron. Imagínense cómo se habrá sentido Dios. Para los que son padres, no sé si han experimentado dar lo mejor por sus hijos y a lo mejor no tener una buena respuesta por parte de ellos. Imagínense Dios, que lo dio todo por ellos. Esa imagen me encantó ayer de noche, porque sí, Dios se enoja, pero sabe algo, el hecho de que Dios se enoje es porque Él le ama. Suena irónico, pero es así. Si Dios no se enojara, quiere decir que no le importamos. Ay, que hagan lo que quieran y que se deshagan como ellos puedan. Pero Él se enoja, se molesta, porque es el celo, y es un enojo santo, no es un enojo como el de nosotros, es un enojo santo, un celo por su iglesia, por sus hijos, que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces el pecado, estamos tan abrazados del pecado, y el pecado es una infección que nos va matando. Pero Dios es ese padre, ese médico que quiere abrazarnos, que quiere lo mejor para nosotros y que Él quiere eso. Él quiere eso. Él está esperando. Yo sé que Dios va a ser así. Yo sé que Él es así. Yo sé que Jesús es así. Él es ese padre que está esperando jugar con sus hijos, que está esperando platicar con ellos y que a pesar de los errores o el estrés o el pecado que se cometió por el estrés, no sabemos. Bueno, no sé yo, pero Dios sí, usted sí, amén. Pero Dios espera que vayamos, le pidamos perdón. Porque hay un salmo que me encanta que me dice: tu enojo no va a durar para siempre, Señor. Tu amor es más grande. Tu compasión es inagotable. El carácter de Dios es tan hermoso que me lo muestra en esa foto. Y sé que quizás no es literal, pero es una referencia simplemente de cómo va a ser o cómo es la relación de un padre con sus hijos. Así que, iglesia, si usted ha vivido en estrés estos meses o estos días, quiero decirle que hay esperanza, que Dios, que Jesús lo está esperando con los brazos abiertos, que Él quiere lo mejor para usted, Él sabe lo mejor para usted y Él lo ama. Él dio a su Hijo por nosotros y Él nos está esperando. Él nos está esperando de regreso, iglesia. Yo no sé usted, pero yo sí quiero ser como ese niño. Se piensa también que Dios es un Dios serio y que no juega, no se divierte, pero en realidad por eso puse esa imagen, porque Dios se divierte, Dios ama a sus hijos, se ríe con ellos, llora con ellos. Yo no sé usted, pero yo sí quiero llegar al cielo. Y quiero llegar así, jugando con Jesús, llorando y luego jugando con Él, luego platicando con Él. Pero sí, hay días en los que el estrés lo invade. Dígale a Él, platique con Él. Iglesia, no fuimos creados para controlarlo todo. Fuimos creados para confiar en Dios y depender de Él. ¿Por qué no se pone de pie, iglesia? Vamos a orar. ¿Le parece? Si gusta cerrar sus ojos ahí donde está para no distraernos. Porfa. Vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia. ¿Qué le parece si en esta tarde le abrimos nuestro corazón a Dios? ¿Qué le parece si en esta tarde le decimos lo que realmente pensamos en lugar de lo que está correcto? En lugar de lo que a veces oramos lo que Dios espera oír de nosotros, pero hoy oremos lo que realmente hay en nuestro corazón. Dígale a Dios: Señor, delante de ti como iglesia, te pedimos perdón. El día de hoy hemos visto que el estrés demuestra que yo quiero controlar las cosas. Perdón, porque eso a su vez demuestra que me creo mejor que tú o que simplemente no te conozco, Señor. Perdónanos, porque al estar estresados, muy probablemente nos enojamos. Y al estar estresado, preocupado, pues a lo mejor lastimé a alguien. Yo en lo personal sí lo hice. Y al estar estresado, preocupado, me doy cuenta que no puedo cambiar nada, Señor. Quizás lo único que cambia fue haber lastimado mis relaciones, a mis amigos, a mis familiares, o mi relación contigo, y claro que a mí mismo también. Y es que tú no nos creaste para controlarlo todo, Señor, sino para confiar en ti y depender de ti. Saber esto me llena de mucha paz, nos llena de paz. Pero quizás admito que existe miedo porque esto pueda volver. Pero enséñanos, Señor, enséñanos a lidiar con esto en el día a día. Incluso saliendo ahorita mismo de la iglesia, Señor, esto es algo sobrenatural porque es algo más allá de nuestras capacidades humanas. Nuestra tendencia es controlarlo todo, Señor. Pero tú no nos creaste para eso. Danos tu poder y tu fuerza para poder cambiar ese estrés en confianza en ti, Señor. Enséñame a descansar y creer de todo corazón en tu palabra, en tus promesas. Déjame conocerte más, relacionarme contigo. Vamos, diga a la iglesia, quiebra mi estrés, quiebra la preocupación, llévame a ser un hombre, una mujer que sabe confiar en ti. Vamos, diga a la iglesia. En cualquier momento de la vida, por más difícil que se vea, los problemas no son más grandes que tú, Señor. Los problemas no son más grandes que aquel que está sentado en el trono y que ha de venir otra vez. Tu palabra dice que tú estás cerca de los que tienen el espíritu destrozado, Señor, o el corazón quebrantado, que tú vendas las heridas, trae consuelo. Yo te pido que tú traigas, Señor, tu consuelo, tu restauración a esta iglesia, Señor. Por favor, que tú sanes todo trauma que pudiera haber en los corazones de mis hermanos, hermanas, de las personas que están aquí el día de hoy, porque yo no conozco sus circunstancias. Quizás pasaron por momentos difíciles, estrés, problemas muy fuertes, muy serios, y que no han encontrado esperanza, Señor. Pero gracias porque el día de hoy tú nos has traído hasta aquí, Señor, para escuchar un mensaje como este, y no porque lo haya predicado yo, Señor. Este mensaje lo pudo haber predicado alguien más. Es tu palabra, Señor, la que nos enseña realmente. Entonces, enséñanos a tener una fe, Señor, que quiebre con ese estrés. Ayúdanos a desarrollar esos hábitos de memorizar versículos, de estar orando constantemente. Enséñanos a adorarte. Enséñanos, Señor. Perdón si a veces nos hemos dejado llevar por cosas que no valen la pena, Señor, y nos han terminado distanciando de nuestra relación contigo. Pero hoy volvemos a ti, Señor. Hoy volvemos a ti. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que tú hagas tu voluntad en nosotros. Por favor, Señor, aviva tu obra en nosotros. Y gracias, porque tú dices que la obra que tú comenzaste, Señor, tú la vas a terminar. La obra que tú comenzaste, Señor, tú la vas a terminar. Eso es lo que tú has dicho. Y tú eres fiel. Tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú eres fiel. Tú permaneces fiel. Pero ayúdanos, Señor, a quebrar con esas ideas que nos estorban y confiar en ti. Caminar de tu mano, Señor. Que cuando venga una circunstancia difícil, oremos. Vayamos y te busquemos en tu palabra y seamos fortalecidos en ti, Señor. Haznos hombres de fe. Haznos hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, llenos de confianza en el Dios Todopoderoso, en nuestro Padre que cuida, que si cuida de las aves, cuidará de nosotros. Así es que, por favor, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y te damos gracias por este momento. Gracias, Señor.